Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Muy buenos días, 11 con un minuto, segundo jueves de enero del 2025, y les saludamos desde A Tu Salud, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Jueves 9 de enero nos está sintonizando a través de la 102.5 FM para la región metropolitana y a través de la señal en vivo de radio.uchile.cl para todo el mundo. Queremos saludar el trabajo, el compromiso de la grandiosa Camila González, que está ahí como responsable de la puesta en el aire para que nos escuche desde los lugares en que se encuentre a esta hora. Soy Cecilia Espinosa Cortés y les voy a acompañar esta mañana desde la conducción del A Tu Salud, extendiendo, por cierto, un abrazo y un saludo cariñoso a toda la comunidad testamental del campus Dr. Eloísa Díaz Insunza, también a la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Solo les voy a adelantar aquello, ¿ya? Y también a todas, todos y todes los auditores de A Tu Salud. Quiero, como cada jueves, recordarles la agenda de la Facultad de Odontología. Y claro, llegó el momento, porque la Facultad de Medicina, la Facultad de Comunicación e Imagen y la Facultad de Odontología les invita a la ceremonia de clausura y premiación del Festival Internacional Audiovisual y Fases 2024, que se va a desarrollar el miércoles 15 de enero. El acto va a arrancar a las 10 de la mañana con la exhibición del capítulo 1 de la serie documental La Casa de Muñecas, dirigido y producido por Lu López y Sebastián González, que está protagonizada por jóvenes que han estado internadas e internados en hospitales psiquiátricos. Acto seguido se realizará un conversatorio con los directores de la serie y que será moderado por el profesor Raúl Rodríguez de la Facultad de Comunicación e Imagen. Vamos a continuar con la ceremonia de premiación de las obras que participaron en el formato video, animación, video podcast y formatos mixtos y que estuvieron referidos a salud, atención en salud, biodiversidad, bienestar animal, entre muchos otros, en las categorías junior y profesional. Y aquí vamos a compartir la animación con el doctor Jaime González, arroba Mito González, para sus miles de seguidores en Instagram. Así que lo vamos a ver ahí en vivo y en directo. Vamos a repetir, miércoles 15 de enero del 2025, de 10 a 12 horas, en la remodelada Aula Magna de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, en el campus Doctora Eloísa Díaz, ahí en Olivos 943 en Independencia. Acompáñenos porque la entrada es liberada. Toda la información la encuentra en www.festivalifaces.cl y en arroba ifacesuchile, ese es su Instagram. Recuerda que no te lo cuenten, cuéntalo tú. Queremos también saludar y agradecer a todas y todos los postulantes que visitaron el stand de la Facultad de Odontología en el marco de la Feria de las y los Postulantes, a quienes realizaron el recorrido guiado en nuestra facultad y que fueron recibidos por la doctora Gina Penachotti. Queremos felicitar sus resultados de la PAES y, bueno, hoy día termina a las 13 horas el proceso de postulación según el calendario del DEMRE. Así que muchísimo ánimo en lo que queda de este proceso. Y es enero y tenemos escuela de verano para los estudiantes de enseñanza media. Una también actividad más que hacemos en colaboración con la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Tenemos también jornadas, cursos para los estudiantes de nuestra facultad, para los docentes de odontología, también el 22º Taller Internacional de Patología Oral y la 3ª Jornada Internacional de la Especialidad de Patología Bucomaxilofacial y muchísimo más. Toda la información lo encuentran en odontología.uchile.cl. Y con ustedes esta mañana vamos a conversar sobre ciencia, salud y vida. Bienvenidos a La Tu Salud. Thank you. La Organización Mundial de la Salud ha instalado una estrategia de salud digital donde conversan las disciplinas y las y los investigadores y ejecutores del ámbito de las ciencias, matemáticas y tecnologías con la salud. La Comisión Europea y la OMS lanzó una iniciativa pionera en salud digital para reforzar la seguridad sanitaria mundial en junio del 2023. Se trató de una certificación digital de COVID-19 para implantar un sistema que facilite los desplazamientos por todo el mundo y proteja a todos los ciudadanos frente a las amenazas actuales y futuras para su salud, incluidas las pandemias. Este fue el primer componente de la Red Mundial de Certificación Digital de Salud de la OMS y que incluyó una amplia gama de productos digitales con el fin de que todas las personas gocen de mejor salud, basado en principios como la equidad, la innovación, la transparencia, la protección de datos y la privacidad, dijo el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom, en su oportunidad. ¿Qué estamos haciendo en Chile sobre estas materias, sobre salud digital, sobre, escuche atentamente, epidemiología matemática y también mejoras en la gestión de salud en el sector público? Vamos a conversar de estas materias y muchísimo más con nuestro distinguido invitado del A Tu Salud de este 9 de enero. Voy a presentarles al doctor, director también del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, el profesor Héctor Ramírez Cabrera. Él es profesor titular del Departamento de Ingeniería Matemática de la Universidad de Chile y como ya lo decía, director del Centro de Modelamiento Matemático. Obtuvo su título de Ingeniero Matemático de la Universidad de Chile en el 2002 y su doctorado en Matemática Aplicada de la École Polytechnique en Francia en el 2005. Su investigación se centra en las aplicaciones de control óptimo, optimización y técnicas de IA en problemas relacionados con la gestión en salud y su trabajo ha sido reconocido con varios premios, incluido el premio Charles Bryden en el 2010. Y tenemos el privilegio y el honor de que nos acompañe esta mañana en A Tu Salud, profesor Héctor Ramírez. Muchas gracias y bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los que nos escuchan y espero que sea una buena conversación.
Sobre todo,
muy interesante para ustedes.
Fascinante, porque todo lo que tiene que ver con las tecnologías hoy día nos está fascinando muchísimo. Quiero partir también diciendo que el Centro de Modelamiento Matemático cumple 25 años. Así es que hay toda una trayectoria, un aprendizaje, un conocimiento, pioneros en estas materias. Así es que podríamos ahí hacer también un saludo, ¿no?, a toda la comunidad.
Claro, sí, estamos muy orgullosos de tener 25 años de historia. Son muchos aprendizajes. El país y nosotros con él hemos crecido mucho en estos 25 años y tenemos un montón de actividades durante el año, así que también invito a los que nos están escuchando que vean nuestra página, que vean lo que hacemos. Como te contaba antes de que empezara el programa, hay, por supuesto, muchas charlas, seminarios que son técnicos propios de la disciplina, pero hay muchos que son de público más amplio, donde se ven temas que uno a veces no asocia a matemáticas, pero que son muy cercanos a la matemática, desde manejo de satélites, astroinformática, la inteligencia artificial es muy matemático, aplicaciones que con los modelos tratamos de hacer lo mejor posible para mejorar la salud, por ejemplo, y entre otros, y eso tenemos mucho espacio de difusión en la Facultad de Ingeniería, también con nuestra universidad asociada, y es parte de lo que celebramos estos 25 años, así que feliz de que la gente nos siga y nos visite.
Hay que adelantarles también que van a estar en el Congreso Futuro
también,
con dos charlas, con un stand. Exacto. Y también ahí en una actividad muy masiva para la población.
Sí, hemos desde el comienzo apoyado el Congreso del Futuro. Desde siempre tenemos expositores. En este caso tenemos dos expositores, Daniel Remenick, un investigador brillante de la área de probabilidades, y Francisco Foster de astroinformática. Van a contar lo que hacen, no voy a hacer yo spoiler de eso, pero hacen cosas muy interesantes, muy relevantes para la ciencia y Chile, digamos, en general. Y por supuesto tenemos un stand que quienes se acerquen pueden saber más de lo que hacemos.
Así es que todos invitadísimos también para conocer más sobre el trabajo relevante que realiza el Centro de Modelamiento Matemático de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Como ven, hay una vasta experiencia que está asociada precisamente a la gestión, a la epidemiología matemática, como decíamos, y en el sector público. Este es un programa que se dedica a la salud, así es que qué mejor que conocer todos esos aportes que realizan otras disciplinas, otros conocimientos, para que logremos lo que nos interesa, que es un mejor y mayor acceso a la salud, poder ejecutar finalmente ese derecho a la salud. Y para situarnos en esta conversación de hoy con el profesor Héctor Ramírez, quería que partiéramos por qué reflexiones permite precisamente este cruce o intersección, como se dice hoy, entre la tecnología y la salud, como este campo de exploración que desde la universidad se promueve, ¿no? Desde la inter, multi y transdisciplina.
Claro. Mira, yo creo que en la época que vivimos es posible no meterse, no trabajar multidisciplinariamente, en particular en la salud. Tenemos demasiadas herramientas que están sacando de provecho en muchos campos, y en salud tenemos que hacer eso. La inteligencia artificial, los modelos matemáticos dan respuestas complementarias, dan apoyo a la decisión, no solo en salud, por supuesto, pero en salud es prácticamente relevante, ya sea para el diagnóstico, pero también para procesos que tienen a veces, por ejemplo, los hospitales, que mejoran indirectamente la salud. Para ser concretos, estamos viendo el manejo de listas de esperas. Por supuesto, hay procesos propios de la organización de los staff médicos. Hay todavía y existen problemas de ausentismo, de citas médicas. La gente valora mucho, puede ser poco contradictorio, la gente valora mucho la salud pública, pero al mismo tiempo pasan cosas que a veces citas se pierden por inasistencia. Tenemos una línea de investigación y de proyectos muy exitosa como centro en esa línea, muy cercana al hospital público, tiene una lógica distinta al privado, donde en el público, como tal vez tú bien sabes, es el sistema que agenda y no la persona que agenda, entonces eso crea una lógica distinta. Bueno, y la inasistencia de citas médicas es un temazo, voy a decir, más con la incursión de las citas por Zoom, ¿cierto? La telemedicina que tiene valores mucho más altos de inasistencia. Entonces son temas que todas las instituciones de salud tienen, pero son particularmente relevantes en el sistema público, donde hay compromisos de gestión asociados también, y que hemos tenido la suerte de trabajar con varios hospitales públicos apoyando esa gestión.
Claro, hay compromisos de gestión, hay compromisos de recursos también. Exacto. Y recursos públicos. Eso quiere decir que son los recursos que nos pertenecen a todos y todas las chilenas y los chilenos, y por lo tanto quisiéramos que esto sea óptimo para que alcance también para todas las necesidades, la demanda en salud. Y claro, y cuando pensamos en esto de la cita médica hoy día, por ejemplo, a uno le llega muchas veces un mensaje en el teléfono. Bueno, pero todo eso ha tenido un desarrollo. Claro. Y para ello están ahí contribuyendo con el conocimiento y de los datos del área de las ciencias y de las matemáticas, de las ingenierías.
Claro, ahí te puedo desarrollar un poquito más una idea y un proyecto que tuvimos para que se entienda el aporte que podemos hacer. Hay todo un tema de manejo de datos, por supuesto, y en eso la verdad que hay empresas que lo hacen muy bien pueden ser empresas que tal vez el sistema público las puede contratar o no, pero ese es otro tema. Pero una vez que tú obtienes los datos y puedes tener ciertos recordatorios, hay formas de optimizar esos recursos. Es decir, tú, por ejemplo, puedes querer hacer recordatorios más personalizados a personas que tienen más probabilidad, o citas que son más probables que la persona falte, ¿cierto? Y eso se hace con modelos matemáticos y con inteligencia artificial. Es decir, uno puede, de la lista de pacientes de distintas disciplinas, distintas especialidades, uno puede detectar citas que son potencialmente más posibles de que el paciente no vaya. Por distintas razones, la verdad que parte de lo que hace la inteligencia artificial es que no siempre es fácil encontrar una razón por la cual pase. Es un estudio más estadístico, tal vez, que también se puede hacer a posteriori, pero típicamente lo que hace la inteligencia artificial te mezcla un montón de variables que pueden explicar combinadamente un fenómeno. En este caso, por ejemplo, la insistencia. Nosotros tuvimos la suerte, es una línea de trabajo, ya llevamos mucho tiempo trabajando. Empezamos con el Hospital Calvo Mackenna, con el cual tenemos como CMM un laboratorio común, que en la práctica significa que nos juntamos muy seguido a contarnos los problemas y ver cómo lo abordamos. y tenemos también algunos ingenieros que terminan trabajando allá por un periodo parcial, algunos se quedan trabajando, etcétera. Y partimos trabajando con ellos y ayudamos con lo que los softwares que les creamos basados en inteligencia artificial a crear una, en su momento, una especie de unidad de call center. Ha ido evolucionando, está mucho más tecnológico ahora ellos, pero eso aportó la semilla para que lo extendiéramos más hospitales. Tuvimos un proyecto Fondef extremadamente exitoso. Yo no conozco otra historia de éxito así en Chile, al menos, donde además de desarrollar estas técnicas, no solo las probamos en el computador, que es lo que típicamente la gente hace porque es lo más simple, sino que pudimos intervenir la agenda de tres hospitales: el Hospital de Talca, CRC Cordillera y Oriente de Peñalolén, y por supuesto el Calvo Maquena, y por tres meses, bueno, dos meses más una marcha blanca, y probamos en condiciones reales si nuestro software, bueno, nuestro algoritmo funcionaba. Y el resultado era notable. Reducían en 6 puntos porcentuales la insistencia. Significa de 21 en promedio a 15, ¿ah?, en ese momento. Por supuesto, las cifras han hecho mucho esfuerzo en estos hospitales. Las cifras son más bajas ahora, pero en ese momento son las cifras. Y una reducción, estamos hablando de 30, 40%, es notable. En condiciones reales, o sea, no solo lo que hace el algoritmo es identificar a esta persona, pero luego hay que hacer un recordatorio y todo. Y puede que ese recordatorio tenga éxito o no, ese otro problema, voy a decir. Pero aún sumando esas dos dificultades, el éxito era notable. ¿Eh? Entonces, ese tipo de proyectos, ese tipo de estudios, que por lo demás hemos continuado en el tiempo, nos llegan y nos llegan a hospitales públicos interesados en implementar situaciones similares, son los que ayudan, como tú dices, a la gestión. No, si te fijas, no es que el paciente se mejore por eso, pero la gestión hospitalaria mejora y eso hace que más pacientes atiendan y que se logre mayor beneficio de la sociedad.
Claro, una gestión más eficiente. Exacto. Hace que esos recursos, que siempre son limitados, son finitos, puedan resolver de mejor manera, porque claro, son números, pero esos números se traducen en una atención, y esa atención es porque hay un problema de salud. Exacto. Que la persona quiere resolver. O sea, exacto, ahí hay dolores, sufrimientos, malestares, etcétera. Entonces, exacto, ¿cómo todas estas contribuciones van finalmente a ese bien común, ¿no? Que claro, es la salud, la mejora de las condiciones de salud, del bienestar colectivo. Uh-huh. Y para eso está aportando significativamente entonces el Centro de Modelamiento Matemático de la Facultad de Ingeniería, la Facultad, sí, de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Y hoy día tenemos la oportunidad de conversar de esta interesantísima materia con el profesor Héctor Ramírez. Y si hablamos de estos desafíos, de estos datos que van presentándose, ¿no?, los problemas que se conversan ahí en el medio hospitalario, y que gracias aquí a la contribución de la ingeniería nos podemos acercar a las soluciones. Seguro que todas y todos tenemos esta muy presente en las memorias de la pandemia. Claro. De la pandemia por el COVID-19. Y en ese escenario ustedes también tuvieron ahí un trabajo muy significativo en temas de salud digital, y que para la Organización Mundial de la Salud ha significado también esta iniciativa, ¿no?, que tiende a la seguridad sanitaria. ¿Qué fue lo que ustedes aprendieron? ¿Cómo, claro, cómo contribuyeron también al enfrentamiento de la pandemia? Que aquí vamos a conocer, ¿no? Siempre uno piensa en los médicos, en las enfermeras, en las, claro, TENS que estuvieron en ese momento, pero seguro que ustedes estuvieron aportando muchísimo.
Sí, a ver, el sin duda que el aporte médico es, yo creo que es el principal, por supuesto, porque están en la frontera, ¿cierto?
Claro.
Están ahí como
en la primera línea.
En la primera línea, exactamente. Pero en la pandemia, que por lo demás, por supuesto, que fue un periodo muy, muy triste en mucho sentido y muy complejo para todos, pero tuvo una de las cosas positivas fue cómo la ciencia, los científicos, se volcaron a aportar desde su competencia a apoyar, digamos, una mayor gestión, mejor gestión y combatir la pandemia en general. En esa línea fuimos bastante afortunados, porque nosotros veníamos trabajando en lo que se llama epidemiología matemática de tiempo atrás, varios años atrás, 5 o 6 años atrás, en conjunto, para no quitarle mérito a los colegas de académicos de la Universidad de Santa María y la Universidad de Desarrollo. De hecho, la actual ministra Jimena Aguilera era parte de nuestro equipo en ese momento, era una colaboradora muy, muy, muy potente, y ella tiene su equipo de trabajo muy potente ahí. Y teníamos la suerte de estar trabajando con esto, entonces partimos con cierta ventaja, voy a decir, ¿ah? De aplicar estos modelos matemáticos que se usan en epidemiología matemática, para otras temáticas, por supuesto, no para COVID, no, por supuesto que no, tampoco para pandemia, pero las técnicas matemáticas eran similares, ¿ah? Que son modelos que se llaman compartimentales, que básicamente agrupa a la gente en estos compartimentos, y eso se modela mediante ciertos instrumentos matemáticos, no quiero ser muy técnico, pero que se llaman ecuaciones diferenciales ordinarias, y eso se estudia y tiene ciertos vocabulario, ciertos conceptos que son primordiales como R efectivo, R0, aplanar la curva, son cosas que son conocidas en esa área, pero se hicieron conocidas a la gente porque hablamos de eso todos los días. Crecimiento exponencial de la pandemia, todas esas cosas son conceptos.
Bueno, el reporte, me imagino, claro, que hacían todos los días las autoridades de salud, ¿tenía que ver con esto?
Exactamente, de hecho nosotros, bueno, entonces, como te iba diciendo, partimos con cierta ventaja, pudimos volcarnos rápidamente, muchos colegas de muchas áreas, físicos, ingenieros, también se volcaron, discutíamos mucho, fue un periodo muy interesante para desarrollar técnicas asociadas a la epidemiología matemática, y uno de los aportes también que hicimos fue ir calculando, de adelantarse un poco lo que pasaba. La gente se queda más con eso, pero es algo irrelevante. Pero también el monitoreo es relevante. Entonces existen desde ya indicadores epidemiológicos, pero la forma de calcularlos son muy matemáticos, ¿cierto? Uh-huh. Son modelos, hay supuestos detrás, depende de la etapa de la pandemia. Y de hecho el CMM fue de los primeros que fue un proyecto que tuve el placer de liderar, en ir reportando el R efectivo, que es decir, cómo va evolucionando la contagiedad del COVID, a distintos niveles. Y luego creamos ahí una plataforma de distintos indicadores que se iban actualizando de manera automatizada, eso también es una cosa bien, bien importante, bien transparente, digamos. Se publicaba la metodología, estaba ahí. ¿Sí? Luego surgieron otros grupos donde los indicadores se iban discutiendo más. También tuve el placer de participar ahí. Y COVID se llama un equipo donde se discutían un poco más y se reportaban, no, por supuesto, no automatizadamente, sino que semanalmente. Y así. Todo eso para decir que es cómo confluye la matemática a la salud, en particular en esta área que es la epidemiología matemática, ¿cierto? Uh-huh. Indicadores, forma de predecir, forma de estudiar los modelos. También lo que hacemos mucho los matemáticos es: ¿qué pasa si hago esto? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Ah? Es decir, uno tiene ciertos modelos que simulan una parte de la realidad, inyecta escenarios mediante datos, mediante supuestos, y eso da una respuesta. No que necesariamente vaya a pasar, pero uno puede anticiparse uh-huh. a algo que puede pasar o no. Por ejemplo, con la pandemia, yo acuerdo una cosa que yo lo veo como una experiencia muy interesante, que el ministro de Ciencia en su momento convocó a todos los matemáticos que estábamos trabajando en esto, hicimos como un workshop, con un par de preguntas. ¿Ah? Recuerdo al menos dos, que era si en ese momento valía la pena volver o no, o sea, si volvíamos o no a abrir los colegios o volvíamos a abrir los comercios. En ese momento, mirar desde ahora hacia atrás puede tener otro diagnóstico, pero en ese momento que estaba muy álgida la cosa, con distintos modelos, no, esto no era de la guata, no era así como lo que yo creo, no, era con distintos modelos distintos, pero que tenían una base común, la mayoría de las personas en ese momento, los matemáticos recomendaban que no, bueno, y eso el ministro uh-huh. de Ciencia de alguna forma lo hizo llegar, supongo, a la autoridad de uh-huh. Presidencia, qué sé yo. Ese tipo de colaboración yo la encuentro totalmente rica, ¿ah? O sea, cuando uno dice, son los políticos los que tienen que decidir, pero la política apoyada en ciencia tiene un plus. ¿Eh? Por supuesto que hay que poner más cosas en la balanza. Ahora, cuando miramos hacia atrás, somos de los países que estuvo los colegios más cerrados y eso tiene una consecuencia bastante negativa. Pero bueno, las decisiones también uh-huh. son dinámicas. O sea, una decisión que es buena en un momento de la sí. vida, en un momento de la pandemia, sobre todo al comienzo, no es la misma que meses después, ¿cierto? Y por supuesto el comercio también es distinto a la educación de nuestros niños. Pero ese tipo de preguntas se pueden formular con matemáticas. Ahí está la biología matemática, tú preguntabas nuestro aporte, y se dan recomendaciones. Se crean a veces software que pueden automáticamente ir reportando cierto tipo de predicción, por decirlo así, o monitoreo de indicadores clave, desde ocupación de cama, hacer algo con eso, indicadores que vayan más allá del número bruto, voy a decir, sino que también reflejen algún tipo de decisión. Y bueno, fue un periodo extremadamente bonito, en el sentido matemático, voy a decir, científico, no fue un periodo bueno desde otro punto de vista. Y por otro lado, no se ha terminado, nosotros una línea de investigación que continuamos, tan así que tenemos ahora un proyecto con México, financiado por el Fondo Chile-México, por las cancillerías, que si bien nosotros lo estamos aprovechando para hacer ciencia, el objetivo principal es dar recomendaciones. Uh-huh. ¿Ah? De alguna forma estamos estudiando hacia atrás, haciendo política comparada a lo que cada país hizo. Pues somos países latinos, tenemos ciertas similitudes, pero manejamos muy distinto la pandemia. Y poniéndonos preguntas del estilo, ¿qué haríamos ahora si hubiese otra pandemia en el futuro? Dado lo que hicimos bien, mal, y por supuesto, pasando eso por una herramienta que objetiviza la decisión, que son los modelos matemáticos. Uh-huh. ¿Ah? Y en particular son modelos matemáticos que queremos incorporar, o sea, estamos trabajando para aquello, de variables que se llaman de sociales, es decir, cómo reacciona la gente también, que son las variables más complicadas para los matemáticos de incorporar, ¿ah? Porque son bien sugeridas por definición, ¿cierto? ¿Ah?
Más cualitativas,
claro. Entonces hay que llevarla a una variable a números. Es mucho más fácil llevar variables del estilo cantidad de contagios o hospitalizaciones, etcétera, pero variables de que tengan que ver con cómo se comporta la gente, más encima por distintos tipos de estatus sociales, de hombre, mujer, de regiones, etcétera, lo hacen más complejo, es un desafío mayor, pero bueno, ahí estamos viendo entonces, repasando lo que hicimos para atrás y viendo cómo lo hacemos mejor para adelante con modelos nuevos.
Claramente, y eso ha sido una tremenda, o sea, los aprendizajes de los matemáticos ha sido un tremendo aporte también para poder precisamente cuidar esa seguridad sanitaria que los organismos internacionales finalmente aplican, que invitan a los Estados miembros, por lo tanto ahí imposible no estar conectado ahí con la política pública, en este caso la política de salud pública. Así es que hemos ido aprendiendo en este A Tu Salud, y que ya entendíamos iba a ser fascinante, ¿no?, poder conocer este lenguaje que viene desde el mundo de las matemáticas, pero se aplica al ámbito de la salud. Así es que ya hemos estado conociendo ahí de epidemiología matemática. Cuando yo lo mencionaba, era así como, wow, ¿qué vamos a escuchar hoy día en el A Tu Salud? Así es que feliz de poder acercar ese conocimiento, las predicciones, los monitoreos, los reportes, todo aquello que vivimos, que atravesamos en esos años de la pandemia, y que los medios de comunicación, ¿no?, reportaban finalmente a la comunidad para tomar ciertas medidas y poder cuidar finalmente la salud de todas y todos. Vamos a seguir conversando acerca de salud digital. Vamos a seguir conociendo de este trabajo que está desarrollando el Centro de Modelamiento Matemático, precisamente con el profesor Héctor Ramírez. Así que le vamos a pedir que se mantenga. Uh-huh. Vamos a ir a la pausa, que es tradicional en A Tu Salud, y vamos a continuar profundizando en lo que significa la salud digital y cómo conversan la ciencia, las matemáticas, las ingenierías para lograr el bienestar colectivo. Vamos a la pausa y regresamos a la Tu Salud.
Cada semana te invitamos a un viaje por el fascinante mundo de las artes y la cultura con el Boletín Creativo de ICREA. No te pierdas las noticias más importantes en pocos minutos, todos los jueves a las 15 horas y sábados a las 10 horas. Un programa de Radio Universidad de Chile y la Dirección de Creación Artística de la Universidad de Chile. Escúchanos y sé parte de nuestra comunidad creativa.
Soy Javier Ibacache y les quiero invitar cada miércoles a las 11 de la mañana a sintonizar Radio Universidad de Chile para escuchar el programa Tomar Palco, una producción del Centro Cultural Seina, en que cada semana revisamos la cartelera cultural. Escúchenos además a través de Spotify en el podcast Tomar Palco.
¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores.
Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores.
Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria, con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria.
está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, construyendo comunidad universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta. Este viernes 10 de enero a las 19:30 horas queremos compartir con ustedes el lanzamiento del álbum debut del artista nacional Batty Funk junto a su banda titulado La Dieta de las Pastis. En esta ocasión, Batty Funk presentará un show recargado para hacer bailar y disfrutar una noche movida y llena de groove. Además, nos acompañará esa noche Rolando Fino, reconocido artista urbano. Les dejamos invitados e invitadas para este viernes 10 de enero a las 19:30 horas a disfrutar el lanzamiento del primer disco de Batty Funk junto a su banda en Sala Máster. Entradas disponibles en portaltickets.cl y más información en salamaster.cl.
En odontología, conjugamos las competencias sellos de la Universidad de Chile. Y tú también las puedes conjugar cuando participas en proyectos de investigación para mejorar la salud oral de las personas, cuando actúas con ética y responsabilidad social y ciudadana, cuando respetas la diversidad y multiculturalidad y además promueves la igualdad de género y no discriminación, cuando valoras y actúas respetuosamente con el desarrollo humano y sustentable. Soy Paola Carvajal, directora de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Si quieres estudiar con nosotros, te invito a conocernos. Te acompañamos a entrar a Odontología en la Chile.
Admisión 2025. Más informaciones en odontología.uchile.cl y en nuestras redes sociales.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y ya regresamos a la Tu Salud para retomar la conversación de cada jueves. Les vamos a recordar que nos está sintonizando a través de la 102.5 FM para la región metropolitana y a través de la señal en vivo de radio.uchile.cl para todo el mundo. Como ha sido nuestro compromiso durante estas últimas semanas, vamos a continuar, pero para dar cierre a este microciclo de conversaciones en el marco del proceso de admisión a las universidades que titulamos Acompañando tu ruta a Odontología UChile. Lo desarrollamos desde el 19 de diciembre y hoy día 9 de enero vamos a cerrar este ciclo de conversaciones con el vicedecano de la Facultad de Odontología, el doctor Rodrigo Cabello Ibacache, que está ahí al otro lado de la línea telefónica. Vicedecano, muy bienvenido a Tu Salud.
Muy buenos días, Cecilia, muchas gracias por el contacto. Ya estamos, en, como tú bien dices, en esta última fase. Un saludo a nuestro panelista, profesor experto que está ahí en el panel hoy día tocando el tema de salud digital, ¿no?
Muchísimas gracias. Efectivamente, hoy día a la 1:00 p.m, según el calendario del DEMRE de la Universidad de Chile, se cierran las postulaciones, doctor Cabello, y qué mejor que abordar, dar una mirada a lo que realizan los cirujanos y cirujanas dentistas en formación en nuestra facultad, ya cuando están terminando su proceso formativo ahí en los campos clínicos y cómo van a contribuir a esta red de salud a través del internado asistencial y cómo también se abren las posibilidades de postular al programa de destinación y formación, los dentistas generales de zona a través del Ministerio de Salud.
Mira, Ceci, qué buen tema para este rato donde, como tú bien dices, van quedando poquitas horas para que los estudiantes ya con sus puntajes en la mano puedan decidir a qué casa de estudio van a ir a formarse, ¿no? Ahora el nerviosismo está de este lado, pues, ¿no? Ansiosos por conocer quiénes van a ser los nuevos integrantes de nuestra comunidad. Y como tú bien dices, perdón, durante la formación de nuestros cirujanos dentistas, nosotros tenemos primero campos clínicos, un campo clínico interno, que es una clínica odontológica que tiene 142 sillones, que hoy día está en un pleno proceso de modernización y de digitalización para ponerse acorde a los tiempos que corren. Y el ingreso a este campo clínico interno es bastante temprano, ¿no? Ya en el tercer año nuestros estudiantes están haciendo actividades básicas de introducción a la clínica, de entender en el fondo lo que significa esta interacción con un enfermo, con un doliente que viene a pedir ayuda, ¿no? Luego está en el cuarto y quinto, prácticamente vive en la clínica con mucha actividad clínica, con muchas horas de vuelo, atendiendo pacientes y realizando actividades clínicas. Y luego en el último año tenemos una como la guinda de la torta en el fondo en materia de formación clínica, que es el internado asistencial, que se hace básicamente en atención primaria de la red de salud pública, y que nuestros estudiantes se integran a estos espacios y funcionan como un odontólogo supervisado por dos dentistas de ese servicio y dan atención a la población, ¿no? También ocurre que van a hospitales, a servicios de urgencia, en el fondo un poquito para conocer y actuar también resolviendo las urgencias que se producen básicamente en la posta central, en la UAP o en el Hospital Barros Luco, ¿no? Que son los centros centrales. Nosotros tenemos una amplia batería de convenios con distintas municipalidades y servicios de salud y hospitales para proveer de una variada posibilidad de campos clínicos, ¿no? Por lo tanto, yo diría que tenemos la red más amplia. Incluso tenemos convenios en regiones, ¿no? Donde los estudiantes también pueden, si es que así lo desean, salir a regiones a realizar este internado, ¿no? Que dura aproximadamente 6 meses con rotaciones en distintos espacios de formación, ¿no? Muy entretenido, ¿no? Justamente ahora nuestros estudiantes del quinto año que están pasando a sexto están justo ingresando a este proceso, y hay mucha, mucha felicidad y están muy entusiasmados con lo que va a ocurrir ahí, ¿no? También hoy día te diría que tenemos una fila acá en la oficina del vicedecanato con estudiantes nuestros pidiendo certificados respecto de todas las actividades que han hecho durante su formación, actividades de investigación, de ayudantía, de trabajo no remunerado, de salidas con vinculación con el medio, porque están postulando a este programa del Ministerio de Salud de Educación de Destinación y Formación, ¿no? Que tiene que ver con nuestros profesionales, no, o sea, claro, nuestros dentistas egresados en el fondo que han sido seleccionados, se van a ciudades extremas del país o a lugares donde hay necesidad de atención y quedan destinados ahí entre, no sé, 2, 4, 6, hasta 8 años en el fondo, haciendo también actividades en sus propias destinaciones para después volver a especializarse, ¿no? El Ministerio de Salud, en el fondo, en retribución de las acciones que ellos han realizado en estas zonas extremas, los mantiene con su sueldo y además cancela los aranceles de la formación de especialista. Entonces es una vía súper, primero entretenida porque da posibilidades de ir a lugares extremos del país y tener una plaza donde vamos a trabajar y desarrollar nuestros primeros años de profesión. Y segundo, que nos asegura después la posibilidad de especializarnos en aquella disciplina de la odontología que a nosotros nos parezca, ¿no? Te quiero decir de que en este programa nosotros somos súper protagonistas, ¿no? Generalmente cerca de la mitad de los cupos de destinación los ocupamos nosotros, ¿no? Hay algunas universidades que de pronto también han empezado a aparecer en este como ranking de destinación. Y luego cuando vuelven, también más de la mitad de ellos nos eligen a nosotros para formarse, ¿no? Entonces, a mí que me tocó en algún momento ser director de la escuela de graduado, siempre traté de ser muy protagonista en este programa, porque me parece que es una contribución importante para el país y asegura la formación de recurso humano altamente especializado. Entonces, a nuestros estudiantes que están ahí a punto de decidir si se suman a nuestra comunidad, aquí tienen una oferta en el fondo que va incluso más allá de lo que ocurre hasta que terminan su formación, ¿no? Entonces, los esperamos, pues estamos aquí esperando, los ansiosos.
Toda una experiencia, una ruta, un tránsito que tienen las y los estudiantes que se van a formar como cirujanas y cirujanos dentistas, y que tiene que ver con este enriquecimiento que se produce en este diálogo con los territorios, con los servicios de salud. Así es que muchísimas gracias, vicedecano. Hay que decir que la semana pasada aquí en A Tu Salud precisamente estuvimos conversando con uno de nuestros titulados que está trabajando ahora en el Centro de Salud Rural, ahí en Colchane. Están trabajando en distintos lugares de nuestro país con el sentido y el sello de la Universidad de Chile. Así es que, sin lugar a dudas, que eso los distingue.
Sin duda, Cecilia, sin duda. Hay un sello ahí donde la universidad territorialmente se trata de desplegar a lo largo de todo el país.
Así es que, como señala el vicedecano, reiteramos desde el A Tu Salud que los esperamos y no les contamos cuentos, les contamos la historia. Okay. Muchísimas gracias, vicedecano. Lo dejamos ahí con sus actividades.
Listo, muchas gracias. Estoy muy bien. Chao.
Y con el mensaje del vicedecano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, no solamente cerramos este ciclo de conversaciones para aproximarnos a lo que es la formación en odontología en la Universidad de Chile, vamos a retomar también la conversación que tenemos aquí en el A Tu Salud, en este que es el segundo A Tu Salud de enero del 2025, donde hemos estado conociendo acerca de salud digital, epidemiología, matemática y mejoras en la gestión en salud en el sector público, con nuestro distinguido invitado, el profesor Héctor Ramírez Cabrera. Se los vuelvo a presentar, ingeniero matemático de la Universidad de Chile, doctorado en matemática aplicada, es profesor titular del Departamento de Ingeniería Matemática de la Universidad de Chile y también director del Centro de Modelamiento Matemático. Y en la pausa estuvimos profundizando, por cierto, lo que significó atravesar la pandemia y cómo nos fuimos alfabetizando y familiarizando nosotros, la población común, con las materias que tiene que ver no solamente con salud propiamente tal, sino que con la gestión en salud, todo ese espacio que no se ve, las bambalinas quizás detrás de los espacios de los box de atención, de las salas de atención y donde están los profesionales de la salud. Así es que quisiera que profundizáramos, profesor Ramírez, acerca de todos estos sistemas de información y que tienen que ver con salud digital. ¿Qué otros proyectos están desarrollando ustedes ahí en el Centro de Modelamiento Matemático?
Claro. Hay una multiplicidad de proyectos, ¿eh? Porque no solo estoy yo como investigador, sino hay un equipo de investigadores en muchas líneas, pero en particular en salud digital, que va más allá de mi persona. De hecho, como líneas de investigación, tú ya mencionaste epidemiología y matemáticas. Por el tema de COVID, uno puede entender mejor qué es lo que uno puede hacer ahí. Está la gestión hospitalaria. Hablamos en el primer bloque sobre, por ejemplo, un problema que es clásico, que es predecir la inasistencia de pacientes para mejorar la gestión, pero también hay muchas veces optimización de lista de espera en alguna especialidad, en pabellones quirúrgicos, por ejemplo, hemos tenido proyectos al respecto donde hemos hecho más eficiente el agendamiento para que reiten una lista de espera más corta en promedio, voy a decir. También tengo un área que no es la mía, pero de colegas muy notables que trabajan en genómica combinado con inteligencia artificial para apuntar a una medicina personalizada. Es una línea del centro, ¿cierto? Donde tenemos colegas que trabajan tanto en la Universidad de Chile como en la Universidad de O'Higgins. Importante quería volver a hablar un poco del centro. El centro, si bien es un centro de facultad, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, es un centro de excelencia de la ANID, y a través de ese financiamiento basal de la ANID nos trabajamos muy, 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 muy fuertemente con otras 8 universidades. En regiones, la Universidad de Concepción, Católica San Martín de Concepción, Biobío, la Universidad O'Higgins también, la Universidad de Valparaíso, Santa María, Adolfo Ibáñez y Andrés Bello. Entonces tenemos la masa crítica en Chile, nos sobra, ¿eh? Entonces en particular para los temas que estamos hablando, entonces tenemos estos grupos que colaboramos, que tienen su, por supuesto, sus líneas propias, pero confluimos en ciertos proyectos, en ciertos congresos, en cierta formación, y una de ellas es, por ejemplo, la genómica, y ahí el trabajo de amigos, de colegas. Mando un saludo a Alex Di Génova de la Universidad de O'Higgins, con un trabajo notable, regional, regional local también, porque lo que se analiza es la genómica chilena, ¿eh? De los chilenos, las enfermedades de los chilenos. Y una vez que uno recopila esos datos, que esto que voy a decir es también es transversal a muchas áreas, uno recopila los datos, en este caso datos genómicos, ¿cierto? Pero una vez que recopila los datos, hace algo con esos datos, ¿eh? No, para nada de merecer el trabajo de recopilar datos, es extremadamente importante sistematizarlo, obtener esos datos, hacer estándares, que es, etcétera, eso en sí son proyectos muy valiosos, pero una vez que tienes su dado también lo puedes sacar para provecho, ¿cierto? Y ahí entran los modelos matemáticos, la inteligencia artificial, detectar patrones. En particular en la genómica tenemos proyectos que tienen que ver con intentar predecir, ¿eh? Ya sea con información médica y genómica, la predicción de ciertos cánceres, ¿eh? Estamos empezando un proyecto, ojalá resulte. Mando un saludo ahí a amigos de CRS Cordillera Oriente, que nos pidieron ver sus pacientes de cáncer de mama, ¿eh? y con información médica en primera instancia que ellos tienen, ver si hay forma de, bueno, hacer un perfil, ojalá predecir, uno empieza a soñar, ¿cierto? Pero hay que partir de a poco. Y tenemos esta expertise que acabo de mencionar en otro hospital, el Hospital de O'Higgins, con temas genómicos. Entonces, ¿por qué no un primer paso usar la información local? Pero luego, ¿por qué no apostar a generar más información genómica, por ejemplo, y hacer modelos más complejos que combinen nuestro expertise con la situación local, en este caso de cada hospital, de cada... De este país también, ¿no? ¿Cierto? Y eso es un proyecto que nos tiene tremendamente emocionados, creo que estamos empezando en ese proyecto con el hospital CRS Cordillera, pero creemos que tiene gran potencial y que podemos aplicar lo que hemos aprendido de otros hospitales.
Sí, es muy interesante porque finalmente el profesor Ramírez dice, bueno, los sueños, ¿no? Podemos soñar. Y claramente que queremos soñar. Queremos soñar que la salud está en todas las políticas, que la salud llega a todas las personas, ¿sí? Y responde, por cierto, a las problemáticas y a las preguntas que van surgiendo. Y es ahí como este modelo científico y matemático tiene tanto, tanto que aportar, especialmente si pensamos en que hemos en este espacio nombrado muchísimos recintos de salud pública, sí, que es donde se atiende la gran mayoría de las personas de nuestro país. Y a propósito de esto, ¿no? Del modelamiento matemático, de los reportes, de las predicciones, de cómo se pueden hacer esas recomendaciones para mejorar precisamente la gestión en salud, y como decíamos en el primer bloque, estos recursos puedan ser mejor utilizados, sean más eficientes. Hace muy poquito también en la Facultad de Odontología se entregaban los resultados de un proyecto FONIS que tenía que ver como con la atención periodontal, si era costo efectivo para tratar las enfermedades crónicas y cómo ahí el piso, ¿no? La variable que es la inflamación, ¿no? En enfermedades crónicas, la periodontitis contribuía a mejorar finalmente las condiciones de salud. Y ahí se entregaron una serie de datos, muchas mediciones que se realizaron, cifras. Entonces, ¿cómo también el Centro de Modelamiento Matemático, a través de todas sus líneas de investigación, toda su masa crítica, sus profesionales, pueden contribuir también a elaborar estas políticas públicas en salud?
Claro. Sí, bueno, nosotros siempre estamos abiertos a eso, por supuesto, tenemos cierta cercanía con algunas áreas del ministerio y hay algunas cosas que se traducen en proyectos puntuales, como los que acabo de hablar, y otras que tienen más que ver con estudios y con, por supuesto, ingredientes que ayudan a una política pública. En particular, yo creo que hay dos temas que yo encuentro que son particularmente interesantes que estamos viendo ahora. Uno, los estudios costo-efectivos en medicina son... Yo creo que son muy relevantes, son muy necesarios también y muy difíciles.
A la hora de los tomadores de decisiones.
Claro,
¿no?
Claro. Porque primero, evidentemente, uno, primer reflejo, y que con justa razón muchos médicos tienen, si hay que salvar la vida, hay que salvar a toda costa, ¿ah? Pero por otro lado, eso para política pública no es tan obvio, ¿ah? No, por supuesto que uno siempre va a querer salvar vidas, pero tiene que tener, o sea, tiene la parte monetaria, tiene que en algún momento aparecer. Y entonces nosotros mismos los hospitales nos han pedido a veces estudios costo efectivo de ciertas unidades, voy a decir. Por ejemplo, con el Carlos Maquena trabajamos con el estudio, estamos haciendo un estudio costo efectivo de la unidad de trasplante de médula ósea. El tema es que son extremadamente complejos esos estudios, no tanto por la metodología que uno más o menos puede adaptar, sino que porque muchas veces no hay un caso con cual comparar, porque como se cura todo el mundo, cueste lo que cueste, que está muy bien, los estudios costo efectivos justamente tienen que tener un caso de comparación que no puede ser, por ejemplo, un absurdo de no curar a nadie, sino que tiene que haber un tratamiento alternativo, qué sé yo, y muchas veces nos enfrentamos en situaciones técnicas de ese estilo, ¿ah? Entonces, lo digo porque son particularmente desafiantes desde el punto de vista de los modelos, ese tipo de estudios, pero yo creo que son fundamentales de hacer, ¿ah? Otras cosas también son indicadores de gestión que usan los hospitales. Nosotros también estamos trabajando en eso con el Hospital de la Chile, en este caso, de... olvidé lamentablemente qué significa la sigla, pero es GDR, que es la manera en la cual se analiza el presupuesto de los hospitales y también se le asigna parte del presupuesto, y tiene que ver también de alguna forma con la eficiencia para tratar cierto tipo de enfermedades en términos de ocupación de cama, etcétera. Entonces estamos estudiando ahí los outliers de ese tipo de cosas. Por ejemplo, alguien que se estimaba que iba a durar tanto tiempo en una cierta condición y por lo tanto de alguna forma se presupuestó una cierta cantidad de recursos para ese paciente, se complica por alguna razón y termina siendo más costoso para el hospital. Puede pasar también en el sentido inverso, pero eso es como una buena noticia, entre comillas, desde el punto de vista de gestión presupuestaria, por supuesto, ¿cierto? Entonces, crear herramientas basadas en inteligencia artificial para predecir esos casos que son outliers, es decir, casos que se escapan de lo que uno hubiera esperado, ¿ah? Eso es una herramienta, fíjate, es un modelo netamente inteligencia artificial, con información casi en línea, porque el paciente... información histórica para crear los modelos. Eso es importante decir, que estas técnicas matemáticas de inteligencia artificial se crean con historias, con lo cual uno entrena los modelos, ¿cierto? Pero una vez que cuando lo está ocupando, por ejemplo, en este caso, la información es en línea, o sea, entra un paciente, voy a decir, se va enfermando, se va complicando la situación, y eso va generando ciertos diagnósticos que, en este caso que acabo de decir, permitirían predecir si esta persona va a ser un outlier en cuanto al diagnóstico inicial, ¿cierto? Uh-huh. Y eso tiene consecuencias en el presupuesto. Entonces, hay temáticas de gestión que son extremadamente importantes para, valga la redundancia, gestión del hospital, y son extremadamente desafiantes desde el punto de vista técnico. Ah, y esta nos estamos metiendo.
Bueno, nos quedan poquitos minutos de la Tu Salud, pero no quiero dejar de plantearles cómo se proyecta todas estas líneas de investigación, lo que han trabajado en salud, en otras áreas también del aporte que realiza el Centro de Modelamiento Matemático. Estábamos hablando en la pausa también en que la pandemia del COVID-19 no es la última, seguramente va a aparecer nuevos desafíos para la salud pública. En ese sentido, ¿cómo nos estamos preparando? La inteligencia artificial llegó para quedarse, por lo tanto. Es una herramienta que va a estar presente de aquí en más. ¿Cómo el Centro de Modelamiento Matemático también se proyecta hacia allá?
Claro, voy a decir, los modelos matemáticos e inteligencia artificial, que están muy conectados, pero son técnicas que son complementarias. De hecho, creo que parte de nuestro sello como centro es que no solo somos usuarios básicos de inteligencia artificial, sino que las entendemos, desarrollamos y aplicamos. Dicho eso, claro, el desafío, y para nosotros ha sido natural con el sector público, pero por supuesto el sector privado también tiene desafíos. El desafío es incorporar cada vez más y de manera cotidiana y sistemática herramientas modernas a la, por un lado, a la gestión, también al diagnóstico, a la medicina personalizada. Nosotros como CBM abordamos algunos de esos puntos, no todos, pero en particular estamos muy preocupados de ir incorporando herramientas, algunas que hemos probado en casos puntuales, en un hospital, en dos hospitales, ojalá de manera más sistémica al sistema de salud público, herramientas de gestión, herramientas de las que acabo de mencionar, de inasistencia médica, predicciones. Postulamos constantemente a proyectos para tener financiamiento para ese tipo de iniciativas globales, ¿cierto? Hacemos alianzas con el Ministerio también, de manera que una de nuestras metas, voy a decir, es escalar esta línea de investigación a que tengan un impacto más allá de la unidad. Tal vez algo que al público no tiene que serle, porque claro, es que es natural partir con una unidad, porque las herramientas...
Un modelo.
Claro, con la unidad cuando me refiero a un hospital, un CESFAM, una unidad relativamente pequeña. ¿Por qué? Porque las herramientas que desarrollamos nosotros típicamente son más parecidas a un traje a la medida que una ropa que uno vende a todo el mundo. Entonces, es un desafío escalarlo. Y por lo tanto, uno parte con una unidad, pensemos con un hospital. Luego hay otro hospital al lado que tiene ciertas similitudes, pero ciertas diferencias. readecúa esa metodología. Por supuesto que a medida que cuando uno ya va con 4 o 5 hospitales ya empieza a ser más fácil, entre comillas, pero cada hospital tiene sus particularidades, ¿eh? Entonces, escalar lo que hacemos, que es uno de los desafíos que yo al menos me he propuesto, tiene dificultad, no solo en términos de recursos, no solo en términos de contactar a esos hospitales, que también es un desafío, de convencer o llegar, incluso llegar a convencer, llegar a esos hospitales. Muchas veces nos apoyamos con los servicios de salud para eso, porque ellos agrupan varios hospitales, ¿cierto? De hecho, mi saludo al Servicio de Salud Metropolitano Oriente, con el cual tenemos muy buenas amigas. Pero tiene un desafío técnico que tiene que ver con que no es evidente que algo que funcionó para una unidad de salud funcione para un conjunto. Es un desafío técnico que por supuesto uno hace todo lo posible para abordarlo y superarlo, pero es un desafío, y yo creo que para nosotros como línea es lo que hemos logrado con éxito en algunos casos particulares, extenderlo a todo el sistema público chileno es un gran desafío.
Y en A Tu Salud hemos tenido el privilegio, la oportunidad de conversar con el profesor Héctor Ramírez Cabrera, director del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, y ha significado también ampliar el conocimiento que tenemos respecto de lo que se realiza en tantos servicios de salud. Nombramos ahí algunos, al Hospital Calvo Mackenna, al CRS Cordillera, al Servicio de Salud Metropolitano Oriente, Barros Luco. En fin, seguramente muchos y muchas de quienes nos sintonizan conocen esos recintos. Y bueno, ahí el Centro de Modelamiento Matemático apoyando la gestión para optimizarla y lograr finalmente mayor bienestar colectivo, mayor salud. Queremos agradecer una vez más al profesor Héctor Ramírez por habernos acompañado, por habernos encantado también y fascinado con el conocimiento que se desarrolla ahí en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y dejarlo invitado para en otra ocasión seguir profundizando el trabajo que ustedes hacen. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti por la invitación y espero que haya sido de interés para nuestra audiencia. Yo feliz de volver cuando ustedes quieran.
Así es, sin lugar a dudas, queremos agradecer también la confianza, la sintonía en A Tu Salud, dejarles invitadísimos para la conversación que vamos a tener la próxima semana de 11 a 12, como es la Franja Saludable aquí en Radio Universidad de Chile. Agradecer a Francisco Veas, que nos llevó al aire porque se sumó ahí a Camila González. Lo dejamos ahí con La Fuente, seguramente que va a seguir encantándoles con la compañía. Nos vemos la próxima semana y muchísimas gracias. Buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.